Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5 Universitat Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ahí andando en bici ya los sábados, casi sin manguitos ni nada, Pepe. Ya muy bien.
Y a un invitado de auténtico lujo. Esto sí que es hoy un programa de gran altura. Don Ángel Casero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Pues la verdad es que es fenomenal.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos, como es habitual, informando de todo lo que ha acontecido en el pelotón internacional estos últimos días. Paco, ¿qué noticias nos traes?
Bueno, pues empezó la Dauphiné Libéré con una contrarreloj, una cronoescalada un poco atípica, ¿no? 4 kilómetros con rampones, en la que Contador hizo diferencias. 13 segundos le sacó pues a Froome, nada menos.
En tan poca distancia demuestra que está ya mucho más a punto para el Tour que sus opositores.
Sí, bueno, aunque al final 13 segundillos, bueno, pero siempre es buena señal, ¿no? Le sacó Porte, incluso le sacó tiempo a Froome también. Pero bueno, el Contador decía que se había ido con el corazón a tope, que había dado todo. A mí esto me hace preguntar a don Ángel, ¿cuántas pulsaciones subías tú en las cronos?
Bueno, yo creo que es muy difícil contestar a esa pregunta porque cada uno tenemos unas limitaciones y bueno, yo pasaba de las 200, con lo cual el corazón lo notaba bastante.
¿De continuo? O sea, una contrarreloj de 30 minutos, 200, ta.
No, 30 minutos no, pero vamos, a 186 de media se hacían.
A mí me suena que Melchor Mauri, que era de tu época, las tenía como muy bajas, ¿no? Y que iba siempre como a 160 cuando todos los demás iban a 200, ¿no?
Por eso te digo que es muy difícil, ¿no? Cada cuerpo es un mundo y bueno, pues por ejemplo Miguel Indurain tenía 31 en reposo, con lo cual él iba todavía mucho más bajas. Cada uno creamos el ácido láctico a unas pulsaciones distintas, que al final es lo que te marca el nivel de poder eliminar ese ácido láctico y poder recuperar.
Pero si tú, por ejemplo, ibas a 200, tú no variabas de un año, de cuando tenías 22 años a cuando tenías 28, no cambiabas de 200 a 160,
¿no?
Siempre estabas más o menos en tu nivel, ¿no?
Correcto.
Bueno, pues ahí empieza la Dauphiné, ahí que se van a dar caña a todos, menos Nairo Quintana, que no participa, quiere reservarse para darles a todos cerita en el Tour.
Bueno, Nairo Quintana no participa en la Dauphiné Libéré, pero sí que participa, creo, en la ronda del Sur.
En la ruta del Sur participa, sí. La que no va a participar es en la Docinelli, que es donde se enfrentaría con todos estos fieras, y ya veremos a ver.
Bueno, lo cierto es que cada uno está cogiendo su programa, está diseñando su temporada con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al Tour. El Tour lo tenemos ya próximo, comienza el próximo 2 de julio. Vamos a ver en qué estado de forma se presentan y cómo evoluciona. Aquí simplemente entiendo que los grandes gallos del pelotón se están poniendo a punto, intentarán ganar cada uno la prueba en la que participe, por supuesto, pero yo creo que sin arriesgar al máximo, sobre todo el objetivo, que es el Tour de Francia.
Desde luego llevamos unos años, Pepe, que es increíble. O sea, en vez de tener el típico Armstrong que arrasa, hay cinco tíos con igual posibilidad de ganar.
Pero es que eso es lo que, lo que motiva y lo que las audiencias suban. Si ya sabemos que va a ganar la Liga el Madrid o el Barcelona, ya hace tiempo que desconecté del fútbol. A mí el fútbol no me dice nada. Si va a ganar el Madrid o el Barcelona, ¿qué aliciente tiene el resto de partidos? No tiene ninguno. Lo importante es que tengas un abanico de posibles candidatos a optar al triunfo, y eso es lo que te motiva, y estás ahí viendo exactamente cómo están defendiendo unos y otros, y es lo que crea afición. Cuando no hay competencia, la afición desaparece. Yo creo, tú no lo ves así, Ángel.
Hombre, es lógico, ¿no? Lo que crea la afición y las audiencias, como bien dices, es llegar al último día con unos pocos segundos del primero al segundo, ¿no? Y sobre todo si en la línea de salida tenemos cuatro o cinco corredores con posibilidades de ganar cualquier carrera, en este caso el Tour de Francia, que es lo que estamos hablando, pues eso es lo que crea ese morbo, ¿no? Eso que la gente se engancha al ciclismo y que se te siga hasta el último día. De hecho, la estrategia de los organizadores para hacer un recorrido que esté bastante compensado y que se llegue a esa última semana con esas pequeñas diferencias es de lo que se trata.
Ese es el gran objetivo y la manera de crear afición. Es decir, siempre, si recordamos de la historia del deporte, es cuando han habido rivalidades de verdad.
Efectivamente. Pero claro, lo que llama la atención es que siempre ha habido entre dos una cierta rivalidad y ahora hay cinco tíos, que eso es increíble.
Mucho mejor, es decir, cuanto más azúcar más dulce, eso es impresionante, claro que sí. Y de todas maneras, decir que la Dauphiné Libéré, en principio, no se ve por ningún canal en abierto.
Eurosport solo.
Creo que se está retransmitiendo por Eurosport, con lo cual, bueno, pues desde aquí... yo creo que debemos reclamar a las televisiones, a la televisión pública española sobre todo, que siga haciendo una apuesta por los grandes deportistas españoles, con este caso como es Contador, y en una de las grandes citas del calendario internacional, como es la Dauphiné Libéré.
Que por cierto, Contador ha estado preparándola tres semanas en el Teide, bueno, preparando eso y el Tour, claro, tres semanas en el Teide, supongo que habrá dormido en altura, no se habrá bajado a nivel del mar como Valverde.
Esperemos que las preparaciones sean un poco más metódicas.
Aunque también estuvo participando en su cicloturista por Cuenca, que fue hace una semana. Aunque a mí me han dicho algunos participantes que han estado por allí que les cayó lluvia por todos los lados y Contador sorprendentemente salió y llegó y en meta entró seco. Curioso, ¿eh, Pepe? Tiene don hasta para eso.
Bueno, mira, es una de las cosas que yo quería comentar entre tú y yo en el programa de hoy, pero aquí estará aquí Ángel, no podemos desaprovechar el hecho de que un profesional...
Claro, ¿cómo te arriesgas a
eso? Y una estrella del deporte mundial, como es Contador, que se arriesgue en una marcha cicloturista con resultados desgraciados tan por accidentes que se dan en las marchas cicloturistas, donde este año pues tenemos una serie de incidencias nada halagüeñas, sino todo lo contrario, con heridos y algún que otro fallecido y muy, muy conocido. Pero, ¿tú crees que un profesional debe arriesgarse por dar a conocer su marcha cicloturista?
De hecho, ¿es mucho el riesgo?
A ver, está claro que cuando sales con tantos ciclistas es arriesgado. Pero lógicamente yo he corrido alguna marcha, he salido, he participado, siempre vas delante, vas evitando completamente todos los riesgos. Supongo que él llevaría algún conejillo de indias delante tirando para evitar todos esos riesgos. Siempre tienes un punto más de velocidad, con lo cual es mucho más fácil. Y luego simplemente te apartas a la derecha, buscas tu hueco o tu grupito y luego ya terminas, ¿no?, la marcha. Está claro que cuando compites o sales a una marcha con tantísimos ciclistas es muy complicado, porque todos los cicloturistas habrán querido ir a ver a Contador, ¿no? Entonces, que también para eso está. O sea, al final... Los que van a aplaudirte y los que te siguen quieren, si es posible, tocarte o hacerse una foto contigo, pues es lógico, ¿no? Te debes también a ellos. Pero supongo que él habrá extremado las precauciones y lógicamente, con el nivel de preparación que tiene, pues con acelerar un poquito más evita esos peligros.
Pero ahí te voy a meter yo la llaga ahí. ¿Es muy pesado el aficionado en las cicloturistas? ¿Queriendo hablar contigo, contarte cosas?
No.
¿O en realidad al final te gusta el trato con la gente?
A ver, supongo que habrá de todo, ¿no? Pero lo normal es que te debes tú a los cicloturistas y a los aficionados. Si tú no estás cercano a esos aficionados, que luego son los que te están aplaudiendo y te están dando fuerzas, pues lógicamente no vayas a las marchas cicloturistas.
Bueno, también es verdad, esa es buena, ¿eh, Pepe?
De todas maneras, nunca con un profesional, como eres tú, Ángel, hemos hablado sobre el concepto de una marcha cicloturista.
¿Concepto carrera te refieres?
Claro, es decir, para mí las marchas cicloturistas...
Lo dice la propia palabra, marcha cicloturista. Pero ahí podemos entrar en conflicto con muchos cicloturistas, que yo ya he tenido conflictos con ellos. Entonces yo, ahí cada uno sabe a lo que va.
No, lo digo porque desgraciadamente he tenido muchos encontronazos en la Dirección General de Tráfico en Madrid, intentando cuando estaba como presidente de la Comisión de Seguridad Vial de la Federación Española, pues defender justamente las marchas cicloturistas, porque en su momento querían y pretendían que una marcha cicloturista, para aprobarla, pues presentar la misma documentación que para una carrera. Las carreras se hacen con el trazado pues cortado al tráfico, lógicamente. Las marchas cicloturistas, pues no, es decir, es siempre con tráfico abierto, a excepción de alguna, y prácticamente en algún tramo, no en el 100%. Yo por eso digo que la marcha cicloturista, en principio, el que va a participar en ella es un día festivo, es un día de disfrutar de la bicicleta, de disfrutar del mundo cicloturista. Pero claro, cuando lo llevamos ya a nivel de... ya no es de mejorar tu propia marca respecto al año anterior, sino a ver si me meto en este pelotón, a ver si supero al con el que estoy todos los fines de semana saliendo de la grupeta. En fin, estás con una motivación prácticamente ya competitiva. Y esto, lógicamente, a la hora de autorizar y tomar las medidas mínimas de seguridad, no se tienen en cuenta, porque lo que, como bien decimos, el concepto es una marcha cicloturista, es una marcha no competitiva. Entonces, yo lo que nunca estoy de acuerdo en una marcha cicloturista es que se den tiempos, un listado por orden de llegada, es decir, al primero, al segundo, al tercero, y sobre todo, lo que no estaré nunca de acuerdo es que en una marcha cicloturista se den trofeos.
Está prohibido ya, creo, ya no se pueden entregar trofeos.
Sí, ni una medallita,
sí,
ni un papel.
Pero siempre aparecen cosas por ahí de una u otra manera. Por eso lo que digo que una marcha cicloturista, Ángel, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es que es un día para disfrutar de la bicicleta y del mundo cicloturista con tus amigos, tus compañeros y gente que comparte la afición como tú. Y yo lo veo así, Ángel.
Yo también lo veo así, ya te digo. He tenido varios encontronazos con cicloturistas porque las marchas las utilizan como carrera o como punto de mejora de mejora física para luego ir a otra marcha y poderlo hacer mejor. Entonces, por eso te digo que no quiero entrar, porque cada uno, pues bueno, lo ve de una manera distinta. Lógicamente tú y yo lo vemos de una manera y hay cicloturistas que lo ven de otra, ¿no? Que van a competir o van a prepararse para otras marchas. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que hay marchas muy importantes con renombre que utilizan tiempos, como bien dices tú, entonces la gente quiere mejorar de un año para otro y luego pasa lo que pasa, porque pues un cicloturista, hay muchísimos cicloturistas que no hacen pruebas de esfuerzo, que entonces sería un debate con mucho más
para dos
tiempo,
horas de programa.
Así es. De todas maneras, yo siempre en estos micrófonos lo que digo que es aquel que quiera competir es libre, se pone un dorsal y están las carreras para esto. Lo que pasa que, en fin, igual no todos tenemos el coraje o el ánimo de participar en lo que es una carrera organizada y preparada, con todas sus consecuencias. Bueno, Paco, ¿alguna noticia más?
Las dejamos para la semana que viene para tener algo que contar. Ya veremos, hablaremos además de una noticia que ha pasado en Sagunto, con alguien de Sagunto, en el velódromo de Valencia, que se llama, es un, en el Master 50, a partir de 50 años, Carles Nebot ha superado el récord que hay, 1000 kilómetros en velódromo. Ha hecho unas 40 y pico horas, ¿verdad, Ángel? Una cosa así.
42 horas ha estado
estilo
dando
hámster
vueltas.
Ahí, sí. Dando vueltas. Hablaremos con él, no vamos a contar nada más. Ya hablaremos con él la semana que viene o en un par de ellas y que nos cuente en detalle cómo ha ido todo el evento.
Perfecto, pues hasta aquí las noticias de hoy y la semana que viene seguro que más y mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, y al teléfono tenemos a Miquel Aguilar, que es director de Unibike, una feria que se celebra en Madrid y que nos va a contar un poco en qué consiste y por qué tenemos que ir. Don Miguel, ¿estás por ahí al teléfono?
Sí, hola, aquí estoy, buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué es Unibike?
Pues yo digo, Unibike es la gran feria de la bicicleta en España. Yo creo que además pretende pues llegar a ser también una referencia fuera de nuestras fronteras. Es una feria que acumula experiencias anteriores y que ha juntado, pues yo creo que lo mejor de la historia pasada ferial de este sector, que todavía tiene mucho que enseñar.
¿En qué fecha se celebra?
Mira, es finales de septiembre, concretamente será del 22 al 25 de septiembre, se empieza un jueves, acaba un domingo, los dos primeros días son de profesionales, 22 y 23, y los sábados y domingos ya de público. Combina, es una feria que tiene un carácter mixto de profesionales, en el sentido de que donde se encuentran los grandes fabricantes de los bicicletas, de los equipos, del equipamiento de ciclismo. Y aquí quiero recordar que los últimos datos de Unibike 2015 nos decían que estaban representados como expositores casi el 70% de las empresas que están aquí, y yo creo tanto que esa parte profesional es muy completa, y ahí bueno pues se juntan con sus proveedores, con sus distribuidores, y se hace el típico networking, se enseñan, se muestran, se comentan, se exponen pues productos totalmente nuevos o versiones nuevas de productos ya comercializados. En definitiva, una feria profesional de primer nivel a la que se junta ya el sábado y domingo pues una gran feria de público que en este caso, además, en esta edición 2016 se va a multiplicar de manera muy sustancial en cuanto a actividades. Quiero aquí apuntar que de 4.000 metros cuadrados que destinábamos a actividades en el año 15 vamos a multiplicar por 5, vamos a pasar a 20.000, es decir, que el apartado participativo, el apartado dinámico, el apartado de que el público tenga también una Unibike para ellos, yo creo que va a ser muchísimo más patente de lo que ya fue en el año 15.
O sea, tenéis una parte de profesionales, que son un par de días, no sé si me has dicho. En esa parte, ¿está orientado a quién? ¿Al que tiene una tienda para que vaya allí y conozca todos los productos de una marca concreta?
Pues sí, yo creo que fundamentalmente pues está para que se produzcan ahí esos típicos encuentros entre las ferias profesionales, entre fabricantes y distribuidores, o viceversa, también entre proveedores o de empresas que están alrededor de lo que es la fabricación y venta de bicicletas, pero también de equipamientos, de accesorios, ahora mismo también de aplicaciones para smartphones, en fin, de todo lo que se nos puede ocurrir que está alrededor del mundo de la bicicleta. Ese mundo profesional es muy rico y esos dos días pues se destinan fundamentalmente a expandir eso. Se producen siempre jornadas, contactos, charlas, en fin, lo que es un mundo ferial típicamente profesional, como digo, que aquí pues bueno, se ha convertido en un foco de atracción muy importante para los empresarios y las personas que están en esa actividad económica. Luego se manteniendo eso también, pues ya pasa a ser realmente una feria de gran público, se suma a esa actividad que tiende ya a ser menor en fin de semana, lógicamente, pues pasa a ser ya la actividad de público, que es justamente en esos días, sábado y domingo, cuando tiene su expansión. Y ahí se espera tener realmente un número de visitantes muchísimo más amplio que de los que ya fueron en 2015, que quiero recordar fueron 35.000 prácticamente.
¿Y tenéis ya cerrado las charlas o talleres que vaya a haber?
Pues todavía no, estamos trabajando en ello activamente. Contamos con la colaboración intensa y coorganización de la asociación AMBE, de fabricante de bicicletas, que bueno, pues hace muy poquito ha presentado justamente su sector en cifras. Es la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, AMBE, que es la que realmente corre con la responsabilidad de proponernos y nosotros contribuir a llevar a cabo pues todo tipo de actividades que del ámbito profesional y también a través de sus propias orientaciones, pues las que se dirigen al público. Pero en la zona profesional, en los días profesionales y de networking y de jornadas, pues seguimos mucho más de cerca lo que le interesa al sector, y eso AMBE sabe perfectamente a cómo dirigirnos y qué cosas tenemos que plantear, y como nosotros ahí pues somos de alguna manera un servicio auxiliar de la propia asociación.
Yo no sé si vosotros os lo habréis planteado ya, pero bueno, por proponer ideas y tal, estaría bien en las charlas estas contar con los típicos viajeros estos que llevan 6 años, 10 años viajando por el mundo con la misma bici, que contasen sus experiencias de material utilizado y todo ese tipo de cosas.
Pues yo creo que sí, yo creo que realmente ese tipo de personas de referencia que han hecho un uso intensivo y también extensivo de un medio de locomoción, en este caso tan peculiar y tan ligado a la persona como es la bicicleta, pero tiene mucho que contar, no solo del producto en sí, sino incluso también de las propias personas. Yo creo que ya en algunos contextos hemos invitado en algunos salones y en algunas ferias a personas de este perfil, y creo que sí, en el mundo de la bicicleta hay mucho y bueno, porque realmente recorrer el mundo o hacer recorridos largos y duros con una bicicleta no solo es un test del equipo, es un test de la persona, y eso siempre es bueno contarlo. Y desde luego, desde el punto de vista del fabricante, es un test estupendo. O sea que no tengo la seguridad de que algo añadiremos ahí, porque los propios fabricantes sé que lo están ya considerando, haciendo, etcétera. O sea que algo haremos de ese calibre.
Y aparte de lo que es el hardware, las bicicletas y todos los cacharros, las cicloturistas y las vueltas ciclistas, ¿tienen cabida en la feria también?
Pues ahora mismo estarían en, nosotros hemos apartado de cicloturismo, un sector de cicloturismo que queremos ayudar a extender, en el que nos dirigimos a las distintas comunidades autónomas, pues para facilitar que esa visión del ciclismo desde una óptica que es más de trekking, que es más de marcha, que es más de conoce tu país, conoce tus paisajes, pues extienda. Tenemos un país muy bonito y tenemos mucha presencia de marcas ciclistas, o sea que yo creo que ese mundo del cicloturismo tiene todavía un gran recorrido. Y en cuanto ya a vuelta ciclista, yo creo que es algo que ya está funcionando muy bien, donde los medios de comunicación yo creo que están también recogiéndolo, y donde siempre hemos tenido algún tipo de relación. Queremos potenciarla porque efectivamente Unibike tiene la intención de ser un escaparate completo, 360 grados alrededor del mundo de la bicicleta, tanto de lo que ya muy consolidado como de aquello que está iniciándose, y en la medida de lo posible contribuir a que se extienda. Yo creo que el caso del cicloturismo es el típico en el que todos tenemos que empujar, porque todavía yo creo que tiene mucho, mucho recorrido por delante.
¿Y tenéis planteada alguna novedad que presentar al mercado sorprendente?
Yo creo que los fabricantes presentarán cosas, ¿no? Yo creo que es
¿Es de referencia a nivel mundial, Miguel?
O sea, pues no quiero realmente, porque tampoco estoy en disposición de hacerlo, pero porque no me han contado todavía qué van a traer, pero yo sé que AMBE está trabajando mucho con su comisión de ferias y con sus especialistas para que también las marcas que acudan y desde luego las que vengan bajo su paraguas, el de AMBE, pues traigan sorpresas, traigan pues bicicletas muy, bueno, muy de última generación, en las que bueno, pues el público, incluso el más enterado, el más profesionalizado dentro del mundo amateur, se sorprenda. Estoy convencido de que lo van a hacer. Consideran la feria, y lo han hecho hasta ahora en las ediciones anteriores, como un lugar estupendo para comunicar, y creo que nos traerán cosas bonitas y sorprendentes.
Bueno, Miguel, pues muchas gracias por habernos contado un poquito de Unibike. Estaremos atentos y iremos viendo cómo va evolucionando el panorama y a ver qué charlas nos ofrecéis para que nos acerquemos por allí a ver qué nos cuentan.
Pues contamos con vosotros y, por supuesto, que a vuestra disposición, y agradecidos que nos deis también la ocasión de contar a vuestros oyentes un poco lo que queremos hacer aquí. Seguiremos a vuestra disposición y también contaremos con vosotros para que de alguna manera nos ayudéis a hacer que esta feria tenga auténtico calado en el mundo ciclista.
Cuenta con ello, Miguel. Muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Saludo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, como hemos comentado antes, pues en el programa de hoy contamos con Ángel Casero. Ángel Casero viene para hablarnos de la marcha
pero
a la paz.
Pero Pepe, ¿no vas a contar su currículum?
Bueno, es que aquí...
que muchos de los oyentes igual ya ni les suena el nombre de Ángel Casero,
¿eh? ¿Cómo que no? Vamos a ver.
¿Los más jóvenes?
Sí, también. ¿Cómo? Tampoco hace tanto tiempo que Ángel Casero colgó la bicicleta. Ángel, ¿hace cuánto tiempo hace que colgaste la bicicleta?
Ya 15 años, ¿eh?
¿Un chaval de 20 años ahora?
Bueno, 10 años.
Ah,
10 bueno. años, pero ya ha pasado, ¿eh? Ya...
Sí, sí, pero tu triunfo en la Vuelta Ciclista a España, ¿en qué año fue?
2001. Con lo cual ya ha pasado 15 años.
Yo creo que un chaval de 20 años...
Bueno, sí, pero vamos a ver, tú en... Ha sido un referente muchos años del ciclismo español. A mí me cuesta creer que un aficionado al mundo de la bicicleta que le tengamos que presentar a Ángel Casero. Es que simplemente me niego. Porque entonces no está a la altura de un aficionado al mundo de la bicicleta. Y menos si es de la Comunidad Valenciana.
Hombre, en el Tour, Ángel, ¿qué puesto llegaste a hacer?
Quinto en el 99.
¿Y quién ese año lo ganó Armstrong?
Estábamos en la era Armstrong.
¿Qué tour fue suyo? ¿El segundo igual?
Bueno, no, el primero, 98 el ganó Pantani.
Sería el primero, entonces.
Fue el primero suyo, correcto.
¿Qué quedaría Ulrich segundo?
Ulrich, no. Ulrich quedó segundo. Yo estaba, era compañero de él en Bianchi.
¿Tú estabas en el mismo equipo que él?
Correcto, fue en el 2003.
Entonces, si quedaste, dices que quedaste quinto...
Quinto en el 99.
Con lo cual quedarías oficialmente sería eres cuarto.
Eso se dice ahora, sí.
No, por eso es que, claro.
Casi podium.
Claro, lo que estamos diciendo es que cuando a Armstrong se le quitan los 7 tours, claro, lógicamente deberían de desplazarse todas las posiciones y sumar una más.
Sí, Pepe, pero ahora, después de tantos años, no te sabe a nada,
claro,
sinceramente.
Ángel, lo entiendo.
¿Para qué?
Lo entiendo, pero claro, es decir, que...
Yo creo que te sabrá hasta peor, porque dices, joder, yo quedé quinto con Armstrong ahí arrasando, y ahora te quedará peor. Te sabrá
no, sigo peor. Diciendo quinto, porque...
Para ti...
Para mí...
Pero, soy quinto. Pero oficialmente...
Oficialmente soy cuarto.
¿Quién quedó cuarto?
Cuarto quedó Logan Dufaux. Tercero es Cardin, primero Armstrong, segundo Zülle. Hasta ahí me es el sexto, ya no sé quién lo hizo.
De luego.
¿Y en el Giro participaste?
No, participé nunca.
Pero qué nombres acabas de dar. Es que es la historia del ciclismo, claro. Es que el Tour es la historia del ciclismo.
Correcto.
En sus clasificaciones.
Bueno, ya está presentado. Ahora ya cualquiera ya tiene referencias de
Casero. Pero por eso, Paco, es que me niego a presentar a Ángel Casero. Es que es imposible presentar a Ángel Casero. Y como digo, y menos en la Comunidad Valenciana. Es que si no, nuestros oyentes no se merecen escuchar este programa. Bien, Ángel, como digo, vienes aquí a presentarnos la marcha Abapace. La marcha cicloturista Abapace, ¿qué consiste? Primero, ¿qué fecha se va a celebrar?
Bueno, es una marcha cicloturista, nada que ver con lo que estábamos comentando anteriormente.
Esta sí que es cicloturista.
Esto es una marcha cicloturista de paseo, entre comillas. Sí. Se va a ir a un ritmo, pues bueno, relativamente rápido, a 30 por hora de media.
Vamos a decir que es una marcha cicloturista neutralizada. ¿Se puede catalogar como neutralizada?
Sí, sí, va a ir completamente neutralizada y aquí es una marcha cicloturista 100% solidaria.
Perfecto.
La cual se va a celebrar el 10 de julio. Bueno, ya es su cuarta edición este año. Estos años anteriores se salía desde el velódromo Luis Puig, donde está situada la Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana. Subíamos, un pequeño repecho al Cublas, en el cual almorzábamos allí, bajábamos.
Un pequeño repecho le llama al Cublas, Pepe. Nosotros, los cicloturistas de sábado, le llamamos puerto.
Bueno. Para mí ahora sí es un puerto muy largo.
O tú en tu momento que le decías un falso llano.
Sí, pero ahora es subida. Pero bueno, como comentaba anteriormente, es una marcha completamente neutralizada, con lo cual siempre llegábamos al Cublas, nos parábamos allí, almorzábamos y bajábamos. Este año se cambia de recorrido. Vamos a salir desde Vétera. Se va a hacer un recorrido similar sin llegar al Cublas, totalmente neutralizado.
Y bueno, eso recorta kilómetros.
No, los kilómetros van a ser más o menos los mismos. Lo que pasa que pues vamos hacia Liria, damos una vueltecita por Casinos, llegamos a la rotonda del Cublas, volvemos a girar hacia abajo, volvemos por Liria y vamos hasta Vetera. Con lo cual los kilómetros van a ser entre 100-110 kilómetros. Y se trata de recaudar fondos para pues bueno, para la Asociación Valenciana de Parálisis Cerebral. Es 100% solidaria, como os estoy comentando, y bueno, pues esperemos superar esos 625 participantes que tuvimos el año pasado.
Realmente estamos viendo el perfil más solidario de Ángel Casero. Ángel, ¿tú cuándo te has sumado a este proyecto?
Espera, no vas en moto ni nada, ¿no?
No, voy en bici. Voy en bici y las he hecho las tres veces. De hecho, la primera la hice sin entrenar. La hice sin entrenar y aquel repecho se convirtió en un puertarraco impresionante.
Más que el tour, el Tourmalet ahí.
Sí,
¿no?
Sí. Lo que pasa que, bueno, siempre vas con buena compañía, la gente sabe a lo que va a disfrutar de un día de cicloturismo solidario con un ambiente ciclista, cicloturista y familiar 100%, y es de lo que se trata.
¿Y este año cómo van las inscripciones?
Bueno, las inscripciones de las marchas cicloturistas siempre van muy lentas, entonces ahora creo que estamos en 200 más o menos, igual no llegamos todavía, pero la última semana es cuando se acelera.
La última semana es cuando todo el mundo decide ya.
¿Y sabes si hay maillot de regalo y esas cosas? Que siempre hace ilusión.
Sí, hay maillot de regalo, hay calcetines de regalo y hay una bolsa para llevar ese maillot y esos calcetines de regalo, ¿no? Luego hay adicionalmente los culotes, que se pueden conseguir a través de la web inscribiéndote y solicitando el culot hasta unos días antes, porque si no da tiempo. Habrá una tortilla gigante, tortilla de patatas
con cebolla, Vetera. Supongo
que le pondrán un poquito de cebolla. Luego tenemos castillos hinchables, grupos de animación, batucadas, charangas. O sea, la verdad es que es un día de ambiente festivo cicloturista, como os estaba comentando, para que nosotros podamos ir en bicicleta, pero que la familia que nos esté esperando que no se aburra.
¿El precio de la inscripción a cuánto asciende?
Bueno, varía, depende si tienes licencia o no tienes licencia. Correcto. Pero la media está en 32 euros.
¿Tú tienes licencia ahora?
Yo no.
Curioso, ¿eh?
Bueno, lo curioso a mí de los que habéis sido profesionales a nivel dentro del deporte, del ciclismo, cuando colgáis la bicicleta, hay profesionales que siguen amando la bicicleta, como entiendo que es tu caso, que estás muy conectado con el mundo cicloturista, ayudando a aquellas personas que realmente pues están trabajando por y para la sociedad, y tú, como digo, tu faceta más solidaria también la aportas ahí. Pero, en cambio, he hablado con otros profesionales que llegan a un momento donde, en el momento de colgar la bicicleta, están como muy hastiados de su profesión, como si le hubiera resultado muy duro el paso por el campo profesional. Hombre, yo entiendo que es uno de los deportes más duros, con diferencia, el ciclismo. Pero
hartos de estar ahí.
Hartos de estar hasta ese punto, Ángel. ¿Tú conoces a compañeros?
El primer año será el más crítico, ¿no?, cuando lo dejas.
A ver, hay de todo. Yo tengo que decir que cuando dejé la bicicleta, tengo una lesión crónica en una rodilla que me tocó, pues desgraciadamente, terminar antes de lo esperado. Y el primer año es muy complicado, ¿no? Pero yo se lo digo a mis amigos que son profesionales todavía. O sea, intenta alargar la carrera mientras estés delante todo lo que puedas, pero vete haciendo la idea que luego esto es una etapa de tu vida. Hay que pasar página. Exacto. Y normalmente se deja el mundo del ciclismo pues siendo joven, ¿no? Tienes toda la vida por delante. A lo mejor el caso de ahora, pues con 38, 39, hasta 40, 41 años. Pero es que luego te queda toda la vida por delante y lo que hay que hacer es disfrutar, ¿no? O sea, que vayas por la calle, que la gente te reconozca, pues yo creo que eso es muy agradable, ¿no? Que después de que haya terminado tu carrera deportiva, que puedas luego volcarte en estos proyectos como Avapace o bueno, la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Es una motivación para ti también, yo creo, ¿no?
Sí, sí, porque al final es lo que has hecho toda la vida, es lo que te gusta, el mundo de las dos ruedas, el mundo de la bicicleta y bueno, pues intentas poner tu granito de arena y ya te digo, bien con la Vuelta a la Comunidad Valenciana, sobre todo, pues intentar ayudar a la gente más necesitada, como es el caso de Avapace.
Bueno, y para inscribirse en esa marcha, ¿qué tenemos que hacer?
Pues simplemente entrar en www.marchavapace.com y a partir de ahí ya nos va guiando la propia web para podernos inscribir. Te piden tus datos, te piden si quieres culote, si no quieres culote, la talla del maillot y a partir de ahí, pues el mismo día 10 por la mañana podemos recogerlo en la salida en Vetera.
Que es domingo.
Domingo. Siempre se ha hecho domingo y en julio así. Pues bueno, todos los que estaban preparando estas marchas de la QH y todo esto ya han terminado.
Y van a relajar.
Y ya vienen a relajarse, a disfrutar y a apoyar una buena causa.
Además de tu presencia ese día, ¿habrá algún otro ciclista profesional o exprofesional que acompañe a la marcha?
Pues mira, tenemos ciclistas, exciclistas, tenemos futbolistas, exfutbolistas, que la verdad es que les gusta el mundo del ciclismo y bueno, hay que decir que este viernes haremos la presentación en Vetera, en el ayuntamiento, y viene Pedro Delgado.
Muy bien.
Y luego pues estaremos allí pues Angelino Soler, otro ganador de Vuelta a España. Estará Estefano Garceli, Quique Gutiérrez, Francisco Benítez, Javier Castellar, Carlos Greus, Marta Fernández de Castro, Paco Camarasa, Fernando Giner, los hermanos Parry, que son superciclistas y bueno, pues que al final se trata entre todos de intentar atraer a la gente para conseguir fondos.
¡Qué plantel!
Sí, desde luego.
¡Qué nómina!
Yo algunos, la verdad es que a lo mejor son de fútbol, yo no sé quiénes son, ¿eh?
Sí, sí, son exfutbolistas, sí, que sí. Los hermanos Parry, Fernando Giner y Camarasa, claro. que son apasionados del mundo de la bici.
¿Ves los que no me sonaban?
Por eso te he dicho exfutbolistas también, porque bueno, David Albelda también es muy aficionado al ciclismo, su padre era ciclista, fue ciclista también profesional y es un amante del ciclismo, pero todavía no lo tenemos confirmado.
Muy bien. Vamos a ver, otra pregunta que yo siempre hago en el tema de las marchas cicloturistas. Yo desde el 2010, por un problema de salud, tengo que salir ahora en bicicleta con ayuda asistida, con un motor eléctrico. Entonces, las personas que están en mi caso, es decir, aquellas personas que seguimos practicando el ciclismo gracias a esta ayuda que sin ella no podríamos estar encima de la bicicleta, ¿podemos participar en esta marcha?
Yo creo que no hay ninguna limitación y con ayuda, lógicamente, ahí ya podemos entrar también en otro debate, porque una cosa es ayuda a pedaleo y otra cosa es las bicicletas eléctricas con motor que no hace falta ni dar pedales.
No,
entonces,
no.
Ahí también tenemos que ser conscientes.
¿Eso
sí, son como las motos, exactamente igual.
Claro, es que vamos, eso ya no, es una moto.
Estamos hablando, vamos, en este
ayuda
caso,
al pedaleo, ayuda
correcto,
al pedaleo.
Correcto.
Sí. Además, no hay ninguna limitación y yo creo que las personas que tienen, pues como tú, esta desgracia, ¿no?, de no poder dar pedales como Dios manda al 100%, sí que tienen el conocimiento para llevar una bicicleta con ayuda al pedaleo y no con motor eléctrico. Con
claro.
Lo cual no va a vamos, ya te digo, además es una marcha completamente neutralizada y se trata de disfrutar y de apoyar la causa.
Claro, porque es que yo hablo con diferentes organizadores de marchas cicloturistas y hay veces que cuando hablamos de este tema les viene como muy de nuevo, es cierto, pero cada vez en el mundo cicloturista se está imponiendo el motor, vamos a decir, el motor eléctrico, es decir, la asistencia al pedaleo, siempre entendida como asistencia al pedaleo, porque lo que intentamos es, por los que por salud no podríamos hacer uso de la bicicleta si no fuera por este sistema, o incluso aquellos que por edad están alargando su edad ciclista gracias también a este tipo de ayudas. Entonces yo recuerdo, yo lo llevo, pues te estoy hablando desde el 2010, 2011 me lo puse la primera vez la ayuda al pedaleo, Y recuerdo que cuando estaba en el tallercito que me montaron el motor eléctrico, vino un señor mayor, te estoy hablando, pues más de 70 y muchos años, y cuando estaba hablando con el mecánico que nos instaló el motor eléctrico, el hombre se le saltaron las lágrimas y dijo en aquel momento que hacía casi 15 años que él no había subido el Oronet en bicicleta y que gracias a este sistema ha podido subir nuevamente el Oronet. Para mí es volver a nacer. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Es decir, yo entiendo que los organizadores de las marchas cicloturistas deberían de tener un pensamiento en este perfil de personas y tener una categoría específica para ellos.
Además, ¿qué puerto dijo, Pepe? El mítico de Valencia.
Es que, claro, un valenciano que vivimos en la capital de Valencia, es que si no vas a Oronet, ¿dónde vas?
Tengo amigos en otras provincias que cada poco me dicen, mira, tengo ganas de ir a Valencia solo por subir el Oronet de tantas veces que lo decís.
Claro, es lógico.
Se va a decepcionar.
Es el que tenemos más a mano.
Si van los fines de semana, hay muchísima gente subiendo el Oronet.
La afición al ciclismo en la comunidad valenciana es una de las más importantes de España, pero es que se ha multiplicado por muchísimo en los últimos años la afición a la bicicleta. Y, como digo, retomando el tema del motor, yo creo que las marchas cicloturistas se deberían de replantear estos nuevos colectivos, porque lo que entiendo es que, vamos a ver, siempre distinguiendo de las marchas deportivas...
Ciclodeportivas,
de las otras. Una marcha ciclodeportiva es que ni siquiera yo pediría que nos tuvieran en cuenta a la hora de...
Bueno, eso ya no tiene nada que
de
ver.
Nada, sino
no debería de haber limitación, es lo que digo. Si es una marcha, es una marcha. Ahora, si vas a las marchas que tienen ya renombre y que son pruebas encubierto, por así decirlo, pruebas deportivas en las cuales van a medirse la gente, pues lógicamente no tienes cabida haciendo trampa con un motor.
Vamos a ver, de todas formas...
En Abapace, desde luego, puedes venir y hacerla sin ningún problema, porque además es que vamos a poner el coche delante y no vas a poderlo pasar. Con lo cual, se trata de recaudar.
Yo entiendo que justamente los que llevamos este sistema de ayuda, pues lo que no pretendemos, ni mucho menos, es ponernos delante de nadie. Porque sabemos lo limitado que estamos. Y simplemente damos gracias de que nos acepten en las condiciones que físicamente estamos. Uh-huh. Y es bastante que el resto del colectivo entiendan que podemos disfrutar de un día de ciclismo junto a ellos, pero con esta ayuda, porque de otra manera no podríamos. Simplemente desde aquí pues decir que al menos yo, todas las personas que conozco, sabemos y tenemos que tener la actitud positiva para desarrollar un buen día de ciclismo, simplemente.
Otra cosa que había otros años, esa opción, no sé si este año existirá, era de que si tú no podías participar, podías, comprar un dorsal cero, te regalaban el maillot y ya está, tú te inscribías en ese plan, ¿no?
Eso sigue estando, porque al final se trata, como su propia marcha dice, es 100% solidaria, con lo cual tienes, conforme estábamos comentando antes, a la vez que vas a inscribirte, tienes varias posibilidades y una de ellas es el dorsal cero pagando 20 euros y te dan el maillot. Lo normal es que si no puedes ir, hasta incluso te lo enviemos a casa.
Perfecto.
Oye, otra cosa que me cabrea a mí sábado tras sábado, igual que los enfrentamientos que has tenido tú en las cicloturistas, es el tema de tirar las cosas. Te comes una barrita y ahora el papelito por ahí. Y todo ese tipo de cosas.
Yo creo que todo esto sí que está mejorando, está variando. De hecho, ya los profesionales los vemos que no los tiran, que se los guardan en los bolsillos. Y hasta incluso hay unas zonas delimitadas en carrera con unos contenedores que nos obligan a los organizadores a poner para que durante ese tramo se puedan echar todos los desperdicios. Y luego pues la organización pueda recogerlos mucho más fácil.
O sea, oficialmente los profesionales ya tampoco deben tirarlo, ¿no?
Correcto.
Donde sea, y más que en las zonas habilitadas.
No hay prohibiciones, pero sí que es cierto que los organizadores cada vez más se ponen en cada jornada, en cada etapa, una zona delimitada con unos contenedores de basura en los cuales los ciclistas juegan a básquet,
sí,
en ese momento, pero que luego, lógicamente, es muy difícil acertar, pero bueno, que los organizadores nos facilitan también,
claro, si está focalizado,
recogerlo.
Exactamente.
Correcto. Concienciación.
Exacto. Para resumir un poco lo que es la marcha Abapace, hemos ido tocando distintos palos. Es decir, ¿el día de celebración es el día?
10 de julio.
10 de julio. ¿A qué hora se tomará la salida?
8:30 de la mañana.
¿Desde qué punto?
Desde Vétera.
Desde Vétera. Para participar es a través de la página web de...
www.marchabapace.com.
110 kilómetros.
110 kilómetros.
Totalmente neutralizados.
Totalmente neutralizados. ¿Hay algún avituallamiento?
Hay un avituallamiento, pero el avituallamiento fuerte estará en la población de Vétera con una paella gigante para 1.000 personas.
A la llegada.
A la llegada.
Correcto.
Participantes y acompañantes.
Sí, 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 sí. Se les dará un ticket para que puedan...
Y el desnivel acumulado, que a nadie le asuste, serán 600 metros.
Es muy poquito. La verdad es que se ha hecho una marcha para que la gente, cicloturistas que quieran venir y que quieran apoyar la causa, puedan aguantar.
Y con la inscripción regaláis maillot y calcetines.
Maillot, calcetines y bolsa.
Pero bolsa no es de plástico, ¿no?
No, es una bolsa de tela que viene muy bien luego para guardar las zapatillas.
Estupendo, muy bien.
Pensáis en todo, Ángel.
¿Alguna noticia quieres aportar más de esa marcha de Abapace?
Pues nada más, que esperamos superar esos 625 participantes de este año y nuestro objetivo es llegar a los 1.000.
Vamos a ver si entre todos hacemos el esfuerzo y animamos al mundo cicloturista. Yo creo que los ciclistas, entre otras cosas, somos bastante solidarios, tomamos conciencia de que hay colectivos que necesitan nuestro apoyo y a ver si en estos micrófonos terminamos de animar a aquellos un poquito indecisos, porque yo sé que los 1.000 este año seguramente los pasaréis, porque la organización lo merece y sobre todo la causa. La causa es muy honorable. Yo creo que es un orgullo el poder participar en esta marcha y además un día en julio, en Valencia, y con un entorno que nos habéis marcado en esa ruta. Yo creo que es un día para vivir y disfrutar de la bicicleta en compañía de nuestros amigos, y donde podemos conocer a mucha más gente enamorada de la bicicleta. Bueno, Ángel, ya que te tenemos aquí...
Hombre, hay que exprimirlo a tope.
Hemos hablado de la marcha...
Para una vez que vengo, ¿eh?
Es que eres duro, eres duro. A partir de ahora yo creo que te tenemos que invitar, si no todas las semanas, alguna vez al mes.
Invitar, no obligar a venir.
Sí que me gustaría, primero, felicitarte, ya lo hicimos en su día, en estos micrófonos, por retomar la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Y además, con un rotundo éxito, porque la verdad es que los aficionados al mundo de la bicicleta valencianos nos sentimos muy orgullosos de que tú, junto con tu hermano, lideréis nuevamente este proyecto y donde nos sentíamos, ¿cómo te diría?, huérfanos. El ciclismo valenciano se sentía huérfano de esa marcha que siempre ha sido históricamente de la Comunidad Valenciana y que nos abandonó unos años por temas, lógicamente, de la crisis duro para todos los colectivos y para el mundo de la bicicleta, mucho más. Pero realmente, ¿qué te motivó para tomar este proyecto?
Sí, porque menudas ganas que tendrías que tener, ¿no?
Porque yo, Ángel...
Y además de que te motivó, ¿volverías a hacerlo?
Me imagino...
Esa es la pregunta del millón.
Me imagino que tú cuando pensaste, junto con Rafa, con tu hermano, el volver a que la Vuelta a la Comunidad Valenciana esté en el calendario internacional... Uf, ¿en qué marrón me estoy metiendo, no?
Pues hace un año que empezamos con esa...
¿Por estas fechas?
Con esa locura. Sí. Por estas fechas empezamos a madurarlo, ¿no? ¿Qué es lo que me motivó? Pues mira, me motivó ver que tenemos escuelas que se han ido creando en estos últimos años, que tenemos muchísima, muchísima afición al ciclismo y que era una pena que la Vuelta a la Comunidad Valenciana de profesionales que se hubiese dejado de hacer durante tantos años. Yo sí que es cierto que quise rescatarla en el año 2009, pero el anterior organizador pues no llegamos a buen término y prefirió dejarla morir a continuar, ¿no? Entonces, pues bueno, fueron pasando los años, tenemos muchísima afición, como te estoy diciendo, tenemos carreras, salvo en el calendario amateur, que yo creo que faltan unas cuantas carreras más y que sí, vamos sí. a ponernos manos a la obra, a ver si...
¡Qué maravilla! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia!
A ver si podemos hacer alguna carrera más, pero creíamos que hacía falta esto. Sinceramente fue una locura, ¿no? Porque, pues bueno, ya se habían cerrado los plazos cuando empezamos a pensar en esto. Los plazos se cierran el 30 de mayo y en junio nos pusimos a darle vueltas a la cabeza. Presentamos toda la documentación en el mes de julio y hasta el 29 de septiembre no supimos ni la fecha ni la categoría que nos dieron para la vuelta, ¿no? Durante todo el verano pues estuvimos trabajando haciendo el dossier. Ha sido todo muy casero.
Sí, no podía ser de otra forma.
Muy casero. Y pues bueno, la verdad es que muy satisfechos sobre todo de la acogida, pues sobre todo del Banc de Sabadell, ¿no? Que ha sido el gran premio y que lo va a seguir siendo durante los próximos años.
Muy bien, muy buena noticia.
Y que bueno, también pues tanto la Generalitat como las diputaciones y ayuntamientos en los que fuimos nosotros a llamarles a las puertas, pues nos acogieron bien. Tuvimos también la suerte de encontrar pues muchos aliados como sponsors, ¿no? Hemos tenido a Hyundai,
¿Tuvimos la suerte o dedicaste millones de horas?
Bueno, tuvimos la suerte de poder estar 24 horas en el proyecto, ¿no? Y luego la gran suerte de que el mundo del ciclismo pues apasiona a muchísima gente y los sponsors nos han echado una mano muy, muy importante.
¿Qué sponsors son esos?
Bueno, hemos tenido a Marinador, hemos tenido a Bertolín, Grupo Bertolín, hemos tenido también a Hyundai, hemos tenido a Gobic, a Heineken, Coca-Cola. Gobic es marca de ropa y es la que nos ha vestido a todos los ciclistas. Y muchos de ellos que quieren repetir y que van a repetir, lo que pasa que todavía no son oficiales, ¿no? Hemos tenido, te digo, grandes y pequeños. Hemos tenido Solaz, hemos tenido autobuses Torres, muchos que sin
sí,
ellos...
Que no hace falta ser una mega empresa para participar en un proyecto así, puedes participar con cosas más pequeñas, supongo.
Sí, sí, correcto. Y ya te digo, gracias a los grandes y a los pequeños, pues... Hemos podido hacerlo hasta incluso en directo, ¿no? Que cuando arrancamos, no, parecía que era imposible prácticamente hacer 5 días de carrera y hasta incluso hemos hecho tele en directo, ¿no? O sea que muy contentos.
El hecho de que haya televisión en directo es lo que da vida a una prueba como la Vuelta a la Comunidad Valenciana o dificulta mucho el hecho de que no hubiese televisión.
La verdad es que si no hay tele prácticamente no hubiese habido vuelta, ¿no? Porque al final el que invierte dinero en una gran vuelta quiere tener notoriedad y quiere tener difusión y la verdad es que hemos estado en 67 países, hemos tenido casi 5 millones de espectadores, o sea que... Yo creo que para ser la primera es para estar más que satisfechos.
Y para esa notoriedad, ahora, yo que sé, a día de hoy, la tele es una parte, pero el tema social de YouTube, los Facebook, Twitter y todo eso, todos vemos ahí las cámaras en el equipo Orica y sus reportajes de cómo han hecho, y eso tiene unos exitazos tremendos en YouTube. ¿Eso lo incorporaréis poco a poco también, ese tipo de parte social, que eso para los patrocinadores también tendrá mucha repercusión?
Ya tenemos Facebook, tenemos web, tenemos Twitter, quizá nos falta YouTube, pero la verdad es que...
Los reportajes, hay tipo el Orica con tonterías de cómo se hace tal, eso
sí,
está muy bien.
No, y la difusión que conlleva todos estos medios es una pasada, o sea, con Coca-Cola simplemente teníamos casi 40.000 seguidores.
¿Directamente?
Directamente, sí, sí, o sea, que la verdad es que muy, muy contentos.
Bueno, zanjamos la edición del 2016. Ya nos anuncias que para el 2017 vamos a tener nuevamente la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Sí, sí, ahora mismo ya estamos trabajando en ello. Pues tema de sponsors, etapas, salidas, llegadas y bueno, estamos en ello.
Podrías hacer la Super Calderona como etapa.
Bueno, este año hemos pasado dos veces el Oronet, sí. y y la verdad es que el domingo sobre todo había gente. No hemos tenido tiempo también de difundir las fechas porque hemos ido, pues bueno, hemos ido entre 6 o 8 personas, como se suele decir, más de culo que san para atrás. Pero bien, vamos a hacer un recorrido muy bonito el año que viene.
¿Ya tenéis definido más o menos el recorrido?
Casi.
Casi. Yo lo que he hecho en falta muchas veces en las vueltas, tened en cuenta que los puertos más próximos a Valencia capital...
El Mondúber.
No me refiero a decir. Lógicamente, pues tenemos Segart, tienes la frontera, que es donde vamos a decir que son las rampas más duras que tenemos más próximas a Valencia capital. ¿Eso tarde o temprano lo vais a incorporar a la vuelta?
Algún día habrá que subir.
Pepe. Porque, cuidado que la frontera suena mucho.
Es que yo soy de al lado, Pepe, entonces...
Por eso te digo, Ángel, que el tema es que yo, la primera vez que yo estuve en el Oronet viendo pasar al pelotón profesional, digo, es que subíais, creo que corrías tú, subíais a tal velocidad que digo, yo ni bajando soy capaz de ir a la velocidad que suben estos subiendo.
Díselo ahora.
No. Ahora no subo. Ahora ni voy.
Claro, es que fue impresionante. Es que el Oronet para vosotros sí que es un auténtico falso, ya no.
El Oronet lo subíamos con 53, sí, sin un plato grande.
Pero 50, por el otro lado también, por el lado de los Torres, dos sitios. Sí, ¿no?
Claro, y lo subíais a 30, sí. 30 y algo.
Sí. Sí,
impresionante.
Sí. Y ahora lo subo con 38 que llevo 25 y todavía... No, la verdad es que, a ver, si estás todo el día entrenando y es tu trabajo y luego al final, pues bueno, los entrenamientos son mucho más específicos y la velocidad es muy importante, es cierto. Yo ahora, vamos, imposible subir a la velocidad que suben ellos.
Entonces no nos puedes adelantar ningún recorrido, no nos puedes adelantar nada de la edición del 2017.
Que venga
no,
otro día.
No, así, porque así no te puedo adelantar nada porque hay cosas en marcha, no hay nada cerrado todavía. Y, hombre, lo que sí que está claro es que si no pasa nada terminaremos en Valencia en un circuito.
¿Hay algún ciclista ya apalabrado?
¿Los Big Five?
No, todavía no.
¿Es muy pronto?
Es muy pronto todavía. Lo bueno que tenemos es que la gente que ha venido este año quiere repetir, con lo cual eso ya para nosotros es muy importante.
A mí lo que me llamó la atención fue la nómina de corredores que tuvisteis. Bueno, que tuvisteis, no, perdona, que tuvimos.
Que tuvisteis todos.
Exacto.
O que tuvimos todos, que cierto, por eso, cierto.
Rápidamente rectificado. Como buen sprinter que no soy.
Será difícil mejorarlo.
Fue impresionante.
Tuvimos gente muy, muy importante y equipos... Tuvimos los 5 mejores equipos del mundo. O sea, que eso
sí. El cartel fue, vamos, digo, que... Yo no me lo esperaba. Que naciese la Vuelta... Naciese, no. Que renaciese la Vuelta a la Comunidad Valenciana... Con ese cartel, digo, es realmente... Porque luego ves otras vueltas a nivel nacional que, vamos, no le llegaba a la nómina que tenía la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Yo no sé si es porque realmente es está en una época de la temporada donde no hay muchas más opciones, pero vamos, habéis acertado.
Bueno, tienen la opción de Qatar.
Sí.
Y Qatar
pone pasta.
Qatar pone, efectivamente. Claro, va a golpe de talonario. Cosa que nosotros no podemos. Claro. Lo que pasa es que yo creo que se han juntado pues dos cosas a nuestro favor. Primero, que todavía conocemos a los que están corriendo y sí, eso nos claro. beneficia. Y segundo, indiscutiblemente, las fechas son inmejorables y sobre todo el tiempo que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana. Entonces, si tú vas diciembre y enero, sobre todo a la Comunidad Valenciana, tenemos prácticamente a todos los equipos a nivel mundial aquí. Y luego, otro dato que hemos metido este año y que el año que viene intentaremos continuar en ello, es que hemos metido equipos Pro Tour 8, pero hemos metido equipos continentales que no los conocía nadie, pero que yo creo que los chavales se merecen esa posibilidad también.
Muy bien. Lógicamente, tendremos televisión en directo.
Si Dios quiere, vamos a tener Eurosport 3 años más.
¿Eurosport y nacional?
Nacional en todas las nacionales como hemos dado este año, pero a nivel mundial estaremos prácticamente en 90 países.
Qué lujazo de vuelta, señores. Esto sí que es la Vuelta a la Comunidad Valenciana que el ciclismo valenciano se merecía. Ángel,
para terminar con Ángel, Pepe, porque ya se nos va el tiempo, nos dicen una ultimísima pregunta. ¿Tú usas tubulares ahora?
No. Cámara y cubierta.
Auténtico y clásico como los temas.
Correcto.
Ángel, muchas gracias por participar en el día de hoy en el programa nuestro.
A vosotros, y esperamos el 10 de julio a todos en la marcha de Vapace.
Ahí estaremos, pasaremos listas y sabemos que sois muy, muy fieles. Pues hasta aquí el programa de hoy. Ángel, gracias por tu participación. Y don Paco, don Francisco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.